Prosimo da Sveta Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vamos a hacer un rato de oración con unas enseñanzas de San Pablo que se refieren a las competiciones deportivas, porque el título de esta meditación es pues, la deportividad en la lucha ascética. Y pues es bonito ver, San Pablo sabemos que vivía en un ambiente helenista y pues Atenas y Grecia en general eran muy amigas de los juegos. Ahí empezaron las Olimpiadas hace muchos siglos y toda la pues la diversión de los estadios consistía en ir a ver competencias deportivas. Y dice en la primera carta a los Corintios: ¿no saben que en las carreras del estadio todos corren, pero uno solo recibe el premio? Les ponían su rama de laurel a los vencedores. Dice: corran de tal manera que lo consigan. Bueno, ahí a lo mejor es un vencedor, ahí va a ser uno el que le pongan su laurel, pero aquí todos ustedes pueden conseguir la presea, el premio. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona incorruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro no como a la aventura, sino que peleo, pero no dando golpes al aire. Yo también estoy corriendo, yo estoy en una competición, pero sin o con una gran claridad de a dónde me dirijo. Me dirijo a buscar esta corona incorruptible, esta vida con sentido, que no se pierde en el vacío como en la inutilidad. No doy golpes al aire. Dicen que los boxeadores reciben una indicación muy clara, que es de su manager. Sí, les dicen: no lo pierdas de vista, no pierdas de vista a tu rival, porque si lo pierdes de vista estás perdido. O sea, ya no hay, si no hay contacto visual te va a ganar, porque tú no sabes a dónde tirar los golpes, no vas a saber cómo defenderte, y entonces efectivamente vas a tirar golpes al aire, te vas a estar desgastando y puede ser que tires unos golpes muy fuertes pero no dan el blanco. Y dicen por lo mismo: yo no peleo como dando golpes al aire. Tenemos una claridad muy grande de hacia dónde nos dirigimos en este esfuerzo deportivo. Y a su discípulo Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, le hace la misma comparación. Le dice: tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Soporta las fatigas conmigo. El atleta no recibe la corona si no ha competido de acuerdo al reglamento. Si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con Él. Vamos a estar con Él para siempre. O sea, tenemos futuro. Hay una seguridad del triunfo. Pero ahí también dice unas reglas, hay que competir de acuerdo al reglamento. Y sabemos muy bien que esas reglas pues, son las reglas del amor, las reglas de que no hagamos nada que no sea en esa dirección. Nos dirigimos hacia allá con una total rectitud de intención, sin buscar nada personal, nada terreno. Y podemos decir, ¿y por qué San Pablo le gusta esta comparación de la vida cristiana con las competiciones atléticas? Pues también podemos pensar que porque el esfuerzo en una competición deportiva es un esfuerzo gozoso, es un esfuerzo alegre. Hay un gran desgaste de energía, no sé, a lo mejor en un partido de fútbol se gastan 2.000, 2.500 calorías, en un maratón a lo mejor 4.000, 5.000 calorías, pero van felices, están gozando el partido, o están gozando la carrera, y la diferencia entre gastar así la energía y gastarla, por ejemplo, no sé, con los remeros que están atados a una galera y el capataz les está dando latigazos para que remen y van llenos de disgusto porque están remando contra su voluntad, pues a lo mejor gastan las mismas energías, pero es muy distinto. Aquello les está haciendo daño, ese esfuerzo. A lo mejor incluso se cansan más, se amargan. Pues ahora nosotros, Señor, en tu servicio, en esta carrera que vamos hacia ti, estemos disfrutando, lo hagamos todo muy contentos. Y entonces lo que venga, a veces es que ya tengo muchas cosas y me han pedido más, bueno, pues haz una detrás de otra y ya, no te preocupes. Pero a todas lo contento, no se te pueden empalmar porque pues, nada más tienes el tiempo que tienes. Me encanta lo que hago, soy muy feliz. Y efectivamente, pues a lo mejor es una de las razones por las que compara yo en mi vida de entrega a Dios, podría decir, pues también eso. El Señor estará muy contento de que yo esté muy contento y estará triste de que yo esté triste. Estará feliz de que yo lo sirva feliz. Estará feliz de que sea lo que me vaya a pedir, aunque esté muy cansado, sin embargo siga pues con este ambiente como lúdico, o sea, de juego. Es un juego, es el juego de Dios. A Dios le gusta jugar con sus criaturas. A veces nos hace cosas que no entendemos su jugada. Pero al final tú estás jugando conmigo. Me estás, pues, no sé, quitando un juguete y resulta que, pues, a lo mejor cuando me lo regresas voy a jugar mejor con este juguete. Pero me lleva siempre así, según tu plan, como el padre jugó con su hijo. Este juego de la redención, pues estar muy contento, no perder de vista el fin, la corona imperecedera, con todos nuestros sentidos y facultades. Pues hemos sido testigos de cómo los deportistas realmente se empeñan a fondo, se tienen una gran hambre de conseguir el triunfo y ponen pues todo su empeño, tanto físico como mental, están como perfectamente unificados en esa dirección, no está cada uno por su lado, ni tampoco, no sé, como que traicionan a su equipo, sino que están verdaderamente deseosos de ganar y hacen pues mucho entrenamiento les dan muchas indicaciones para jugar así o para jugar así, porque quieren el triunfo, están ansiando ganar. Yo podría decir pues que yo no pierda de vista tampoco mi meta. Es muy importante que no pierda de vista la causa final. Dicen que la oración de la tarde, el hacer oración en la tarde o hacer oración en la noche, es bueno como el final del día. De alguna manera nos recuerda el final de la vida, que todo se acaba, vuelve a empezar, pero sabemos que se acaba. Cuando se está acabando el día es bueno hacer eso que se llama como la oración de Jesús al atardecer, que es Simón, ¿ya vas a venir? ¿Qué pasará cuando vengas? Voy a pensar un poquito en mi eternidad o en mi muerte, pero no en mi muerte, pues no sé, como a veces pienso en mi muerte, de cómo voy a morir, o sin el hospital, o tal enfermedad, sino mi muerte como el anhelo de encontrarte, el anhelo de estar para siempre contigo. Y entonces esa oración de la tarde pues tiene como un sabor de como de ilusión, porque me voy a encontrar con él, con el Jesús del atardecer. Y efectivamente pues voy a estar siempre pendiente de no tirar golpes al aire, es decir, yo todo lo que estoy haciendo es para amarte más, a seguir estas reglas, a no perder el contacto visual contigo, como el boxeador que no pierde el contacto visual con su contrincante, con el que está volteado hacia él. Pero podríamos decir, hay una gran diferencia también entre lo que nosotros queremos y las competiciones humanas. Hay muchas diferencias. La diferencia es que efectivamente a lo mejor un competidor humano lo que quiere es de alguna manera como dice San Pablo, una corona perecedera, a lo mejor su propia gloria, ser inmortal, se inmortaliza, pues, quién sabe quiénes habrán ganado en las Olimpiadas de los siglos anteriores a Cristo, allá en Grecia, pero seguramente tienen una gloria efímera. No solo porque tenemos nosotros una gloria imperecedera, sino sobre todo por una diferencia muy grande, que es que en las competiciones humanas el triunfo depende del atleta. En las competiciones divinas, en la carrera hacia Dios, la santidad cristiana depende de Dios. Es decir, Él es el que nos da la capacidad de poder llegar, no nosotros. Y aquí creo que pues, podríamos siempre tratar de hacer un poquito de rectificación, porque solemos apoyarnos mucho en nuestras capacidades y resulta que no es lo que quiere Dios. Dios quiere que aprendamos que Él es el que lleva todo en nuestra vida. Sine me nihil potestis facere. No pueden hacer nada en lo sobrenatural. No tengo que llenarme de ti para poder pues tener la corona imperecedera. No soy yo el que tengo que ejercitar mis músculos y aumentar mi capacidad pulmonar y estar teniendo que, no sé, cuidar mis dietas para que yo coma lo más adecuado. Por eso San Pablo también dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No soy yo, es otro el que me vive. Y cuando yo me quito, mientras más me quite, mejor. Mientras más me fortalezca con Él. Por eso también dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo. Puedo ganar todo. Cualquier campeonato mundial lo puedo ganar. Porque otro me conforta. Como decía, fíjate que tengo unas sustancias estimulantes. Y en esto pues, no se diferencia mucho de las competiciones humanas, porque hay siempre las pruebas de doping o del dopaje, o sea, antidoping, es que tomaste una sustancia estimulante prohibida. Y claro que rendiste mucho más, corriste 100 metros en 9 segundos. Bueno, pues es que te dopaste. Aquí lo que hay que hacer es doparse, o sea, en las competiciones deportivas, digo, en las competiciones sobrenaturales, deporte terreno. Que lo importante es la ayuda sobrenatural, lo importante es la gracia, lo importante es el Espíritu Santo, lo importante es la Eucaristía, en la que yo me dopo, me lleno de fuerza. Y por eso no soy nunca más fuerte que cuando soy débil, nunca puedo más que cuando estoy enfermo, nunca soy más eficaz que cuando no he contado con mis fuerzas, con los elementos humanos. Y sabemos cómo el Papa Francisco pues habla de esos dos neos, el neognosticismo y el neopelagianismo. El gnosticismo se refiere a otra cosa, pero el neopelagianismo pues se refiere a esto, a decir, no vayas a ser discípulo de Pelagio, ese monje del siglo V con el que San Agustín tuvo tantas confrontaciones, porque veía Pelagio que los pueblos se convertían en masa, y entonces después de haberse bautizado, los bautizados seguían igual de mal que antes, o sea, incluso a veces seguían igual de idólatras. Entonces Pelagio decía, es que lo importante es el buen ejemplo y lo importante es el esfuerzo personal. Y San Agustín, que tenía una gran experiencia de que él había puesto todo su esfuerzo personal y todo su, ¿cómo podríamos decir?, como todos los medios humanos, y no había podido hasta que recibió aquello de toma y lee, toma y lee, toma y lee, pues dijo, es que realmente lo importante es la gracia, es el doctor Grazie. Y Pelagio pues fue condenado, y dice el Papa, hay una especie de neopelagianismo, como si las cosas salieran por las capacidades humanas o por las organizaciones humanas o por los medios económicos o por los medios tecnológicos, no salen exclusivamente por la gracia, exclusivamente. Esa es la sustancia estimulante que nos permite vencer en la carrera. Pues sí, que yo tengo el peligro de ser neopelagiano. Dicen que pues es un peligro más vivo en la sociedad occidental, que además fue la única herejía en Occidente. Todas las demás herejías fueron en Oriente, la de Arrio, la de Nestorio, la de Eutiques, la de Macedonio, todas fueron Oriente. Todos los concilios se tuvieron que organizar en Oriente porque los herejes estaban allá. Pero Pelagio era un monje bretón, es la única herejía de Occidente, porque somos más dados a lo práctico que a lo especulativo. Y es una herejía de la práctica, es una herejía de la eficacia, de, no sé, de esta mentalidad de ser triunfador, de ser exitoso. Y por eso San Pablo dice, es que yo cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Cuando tengo esperanza, cuando mi esperanza está en Dios, entonces voy a poder llegar a poseer el premio. Voy a poder llegar a la corona imperecedera. Por eso el Papa Benedicto pues publica esta encíclica Spe Salvi, que son las primeras palabras de una frase de San Pablo, Spe Salvi Facti Sumus. Somos salvados en la esperanza en Dios, o sea, en la esperanza en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. Dice, llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, es lo que significa esperanza. ¿Cómo es el Dios verdadero? Pues es magnánimo, así magnánimo, como le gustaba poner a nuestro padre el ejemplo de Alejandro Magno y el pordiosero que le pide una limosna y lo hace señor de 5 ciudades. Bueno, pues Dios es mucho más. Dios es magnánimo. Y va a decir, oye, fíjate que yo las gracias que le he dado, por ejemplo, a los santos, que les he dado gracias muy grandes, y han sido personas que han hecho y han dejado una gran siembra de bien y siguen haciendo mucho bien ahorita por su intercesión en el cielo y por sus ejemplos, por su doctrina, por sus palabras. Cuando yo les di todas esas gracias, no me quedé pobre. No creas que se me acabaron. O sea, yo sigo teniendo infinitas gracias. Y por lo tanto, estoy siempre dispuesto a darlas. Soy magnánimo. O sea, te puedo dar las gracias más grandes. ¿Quieres que te las dé, las más grandes? ¿Puedes soñar en ser muy santa? La santa más grande del siglo XXI, sí, sueña. Porque estás apoyado en la esperanza, no porque yo sea alguien que no tenga miserias o pues defectos, sino porque digo, Spe Salvi Facti Sumus, yo soy salvado en la esperanza. Y como dice el Papa, porque conozco al Dios verdadero. Eso, conocer al Dios verdadero, es lo que significa esperanza. te puedo dar gracias más grandes. Y San José María decía, santos de veras, auténticos, canonizables. Si no, hemos fracasado. Y yo digo, pues que no me conoció a mí. Si me hubiera conocido, no hubiera dicho eso. Tengo un carácter de la patada y soy muy negativo y pues, no sé, no puedo hacer oración. Me encuentro súper desalentado, por ejemplo, en el apostolado o en el futuro. Pues mi conocimiento del Dios verdadero es magnánimo, es bueno, es veraz. Todo lo que ha dicho tengo que creérmelo. Por ejemplo, decir, oye, todo lo que pidas en la oración se te concederá. Todo lo que pidas, lógicamente, que sea para tu salvación. Es misericordioso, es remunerador. Pues, ¿cuánto espero? ¿Cuánto me pongo ambicioso en el terreno espiritual? ¿Cuántas metas así muy grandes, muy maravillosas me planteo? Había un letrero, creo que era de la Ibero, que decía, a soñar también se aprende. Y pues, está muy bonito, ¿sí? Yo no sé si van a la Ibero a soñar, pero a aprender a soñar, pero es verdad que a soñar se aprende. Tengo que aprender a soñar. Por ejemplo, eso de, pues, voy a soñar con el encuentro en el atardecer. O voy a soñar con, no sé, con llegar al amor de Dios, pues, inmenso. Voy a soñar con tener un puesto en el cielo muy cerquita de María y José. Ahí me voy a meter porque conozco a Dios, porque mi esperanza está puesta en Él. Por eso también a San María le gustaba, tu vida es una novela de amor y de aventuras. Y pues digo, Señor, todos los días escribo mi novela de amor y de aventuras contigo. Todos los días estoy ilusionado con mi novela. Estoy escribiéndola cada vez más, pues, positiva y alentadora y maravillosa mi novela. Y el Señor por eso le duele la falta de confianza. De verdad que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos de que al Señor, pues, no le gusta que no confiemos, que no esperemos. Por ejemplo, cuando Moisés golpea dos veces la roca, cuando le dice que saque agua de la roca, dándole un golpe con su vara, y Moisés dice, pues yo creo que dos van a funcionar mejor. Y el Señor le dice, por haber dudado, te voy a impedir que entres en la tierra prometida. No vas a entrar, la vas a ver, pero no vas a entrar. Y nos acordamos también, por ejemplo, cuando David hace un censo, a ver, ya que soy yo el rey del reino del norte y del reino del sur, ya que conseguí unir lo que se había separado, pues a ver cómo andamos de efectivos, de hombres, de caballos, de carros, de lo que sea, armas, vamos a hacer un censo. Y Dios le dice, pues, por haber hecho ese censo te voy a mandar un castigo. A ver, escoge cuál de los tres. Los tres estaban horribles, la verdad. Escogió, pues, uno tremendo. Duró 3 días y murieron 70,000 de sus hombres. Pues es pesa de factis humus. En la esperanza hemos sido salvados, dice el Papa. La salvación no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza. Es una esperanza, una seguridad de vencer. Se nos ha dado la esperanza. Yo puedo decir, y la pido, esta virtud teologal tan importante, porque a lo mejor pues tengo actitudes derrotistas. Soy una persona muy crítica, en mal plan, en plan de que solamente veo como el polvo de mis zapatos, no veo la infinitud del universo. Y para mí y para los demás siempre estoy pues como condenando, o la labor, o el cargo, lo que sea. Tengo que corregir mis actitudes pesimistas, desesperanzadas, derrotistas, negativas. Pues la esperanza no es sino confianza en la infinitud del amor divino. Y por eso vamos a recibir cuanto esperemos. La medida de tu cielo es la medida de tu deseo, o la medida de tu sueño, o la medida de tu esperanza. Por eso el Padre termina su carta y habla mucho de esto, de in spe gaudentes, en una alegre esperanza. Dice al final de su carta: me gusta recordar cómo la liturgia canta la presentación del niño en el templo. Parecía que Simeón sostuviera a Jesús en sus brazos, en realidad era al revés. Senex puerum portabat, puer altem senem relleva. El anciano llevaba al niño, pero era el niño quien sostenía al anciano y lo dirigía. Así nos sostiene Dios. Aunque a veces podamos percibir solamente lo que nos pesa. No, es que tú vives más en el abandono. Como ese ejemplo que a lo mejor no es muy bueno, pero como dópate. O sea, ten tu sustancia que realmente te va a llevar al triunfo. Elevo mi alma al Dios tres veces santo. Termina el Padre su carta. Y así terminamos también nosotros, invocando a María, nuestra esperanza. Así le llamamos muchas veces: tú eres mi esperanza, yo no tengo nada, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ganar en esta competición? Elevo mi alma al Dios tres veces santo, de la mano de la Virgen, Madre del Amor, que se da sin medida. Ah, Señor, que desde la fe en tu amor, de ahí la seguridad de tu amor, vivamos cada día con un amor siempre nuevo, en una alegre esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.